Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente, gracias por acompañarnos en esto que es La Tiza, el habitual espacio de la UEPC, de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todos y particularmente para todos los docentes. Docentes en actividad, docentes jubilados, con el resumen semanal de las cosas que hay que saber para empezar la semana bien informado. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien, con esta humedad, bárbaro.
Tremendo, recién escuchaba 89, casi 90% de humedad al mediodía.
Así es.
Y sin lluvia, porque...
Sin lluvia. Bueno, pero en mi casa con la humedad que hay ya se pesca prácticamente.
Sí, los mosquitos y las hormigas están haciendo
a full.
No, es una cosa impresionante. Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, hoy tenemos el tema del cierre de la paritaria de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, con el compañero Roberto Baradel. Aparte, bueno, mencionar también el cierre de la paritaria nacional, que esta vez cerró con un acuerdo, que esto es importante destacarlo. También
es la primera vez en 4 años.
Y los últimos dos años fue por decreto. Este año, bueno, por suerte...
La tercera es la vencida,
por suerte, se ha resuelto como corresponde. Vamos a tener también a Sandra Rodríguez, la esposa de Carlos Fuentealba, porque uh-huh, se ha cumplido ayer el 7º aniversario de su... Es difícil decir su asesinato, ¿no? Porque parece que uno no puede hablar esta palabra en democracia, pero bueno.
Pero fue así.
Pero así fue. Así que bueno, vamos a estar hablando con Sandra y también vamos a estar hablando con la compañera Marcela Chávez, la responsable de la Secretaría de Privados, con algunas cositas del folclore de los privados, como el tema que aparecen ahora, el tema de los contratos y demás. Bueno, así que Marcela va a estar también contándonos qué es lo que está haciendo la Secretaría en ese sentido.
Bien, ya mismo pueden empezar a comunicarse con nosotros al 153 90 40 95, pueden empezar a mandar su mensaje de texto, y si no, pueden grabar directamente su mensaje al 410 50 33, como siempre recomendamos que sean tempraneros, cosa que si hay que averiguar algo, podamos hacerlo antes del final del programa, ¿eh? Repetimos, 153 90 40 95, 410 50 33.
UEPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Y de manera paralela a lo que fue la lucha de Cetera, los docentes bonaerenses tuvieron una larga, prolongadísima, imagino que desgastante, lucha gremial que terminó, bien, terminó con un acuerdo salarial peleadísimo, muy pero muy peleado, y el comienzo de clases a comienzos de la semana pasada, el lunes pasado, después de 17 días de paro, movilizaciones, comenzaron finalmente las clases en la provincia de Buenos Aires. Está en línea Roberto Baradel, que es el secretario general del SUTEBA y uno de los actores principales que ha tenido esta lucha. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, ¿eh?
Bueno, igualmente.
Un gusto muy grande.
Han tenido oportunidad de descansar, porque la verdad que en tu caso y lo de tus compañeros se los vio sin dormir prácticamente durante 17 días, ¿no?
Sí, la verdad que fue muy muy intensa, con muchas cuestiones que tienen que ver con el intento de deslegitimar a los docentes, a los dirigentes sindicales, a la lucha que estábamos llevando adelante, que se pretendía buscarle algún fin oculto, y cuando en realidad estábamos reclamando por salario y por mayor inversión en la escuela pública.
Uh-huh. Brevemente, ¿cuál fue el acuerdo al que arribaron? Y también estaría bueno una comparación de dónde partieron hasta dónde llegaron, ¿no?
Claro, nosotros partíamos en un piso bastante bajo. El año pasado tuvimos un conflicto que nos permitió estar por sobre el salario mínimo vital y móvil en 5 pesos, 3.600 pesos, 3.605 el salario inicial, y conseguimos un 38,5% para el salario inicial en 5.000 pesos quedó, y bueno, con un promedio de aumento entre el 30 y 32% para todas las categorías, ¿no? Uh-huh. Hay diferencias, algunas acá en el 28, 29, otras 33, 34, pero bueno, en general fue un aumento que contuvo a todos los sectores.
Pero tiene una particularidad este acuerdo, porque no solamente incluye cuestiones salariales, han logrado acordar otras cuestiones también, ¿no?
Sí, exactamente, porque cuando yo te decía la necesidad de mayor inversión para la escuela pública, tenía que ver con el tema de infraestructura. Está muy mal el tema de infraestructura en la provincia, y ahí se consiguió que la semana que viene tenemos una reunión para ver la implementación efectiva de un fondo escuela, de enviar dinero a las escuelas para tener una caja chica en el sentido de reparaciones menores, lo mismo que la afectación de fondos que van por ley de financiamiento educativo a los intendentes. Va a haber una norma que establezca una afectación efectiva en el área de educación para que no la puedan derivar en otros gastos. Un convenio que se tiene que firmar con el mercado central, mercados regionales, sobre la provisión de alimentos para los comedores escolares. El tema de asignaciones familiares, que finalmente lo pudimos resolver, que veníamos reclamando, no estaban ni actualizados ni los topes ni los montos. Y hay una reunión pendiente por la obra social, idioma, la semana que viene con el ministro de Salud, el jefe de gabinete, el ministro de Trabajo, los sindicatos, para ver el tema del funcionamiento de la obra social, que lamentablemente en algunos casos el funcionamiento es deficiente, o se cobra por las prestaciones, o hay cobros indebidos en los honorarios médicos, y queremos que esto se termine, porque nosotros aportamos todos los meses y aportamos bastante a la obra social.
Decíamos que la lucha de ustedes se dio de manera paralela a la lucha de Cetera. Vos también tuviste mucho que ver con la lucha de Cetera, que finalmente llegó a buen puerto también. La primera vez, recordamos, recién en 3 años que se cierra una paritaria docente nacional, ¿no?
Sí, es verdad. Y yo creo que tuvimos que ver todos, y aparte fundamentalmente ustedes, Córdoba, Capital Federal, la UTE de Capital, la UPC de Córdoba y ANSAFE. Creo que siendo los sindicatos más fuertes también de Cetera, han demostrado que en el tema de la lucha cuando es nacional estamos todos, ¿no?, al pie del cañón ahí, porque habían llegado ustedes, arribado acuerdos salariales, y el tema del paro nacional de Cetera se sostuvo, y que permitió, yo creo, que destrabar también la paritaria nacional, porque hubo 2 años que fue muy malo, que se cerraron por decreto las paritarias, que se tenían que haber llegado a acuerdos, avanzar con el tema de los acuerdos con el tema de las paritarias. Bueno, no se hizo así, y este año finalmente se pudo avanzar en un acuerdo, y la discusión del convenio de la convención colectiva para los docentes, que vamos a empezar a darle forma ahora a partir de este acuerdo.
¿Cómo sería eso? ¿Cuál es la aspiración de esta convención colectiva de trabajo? ¿Qué es lo que significa?
Significa tener un piso, porque hay muchos trabajadores que están en, así como en términos salariales, el piso fue importante para muchas provincias, el tema de derechos también es importante. Yo creo que tenemos la oportunidad, los docentes, además, discutir el puesto de trabajo, qué es lo que significa estar frente a alumnos, las diferentes categorías, derechos y obligaciones de los docentes a nivel nacional, o sea, un piso de derechos, pero también de diseño de lo que debería ser el funcionamiento del trabajo docente y el funcionamiento de la escuela pública, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con eso. Así que creo que es un debate interesante que tenemos por venir, y bueno, y ahí hay aportes muy valiosos de varias provincias que vienen trabajando, que venimos trabajando con diferentes iniciativas.
Claro, acá mucha gente se ha enterado de que los docentes no tienen convención colectiva.
Claro,
se daba por sentido, se daba por, a lo mejor mucha gente daba por sentado que los docentes tenían su propia convención colectiva, es decir, su propia plataforma de derechos y obligaciones. No la tenían, hay que empezar a diseñarla.
Exactamente, hay que empezar a diseñarla con el aporte de todos, y obviamente teniendo en cuenta además que hay una diversidad muy grande en cuanto a los cargos, en cuanto a las funciones a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Así que tenemos un trabajo muy interesante y muy rico para dar en estos días, y también hay que recordar que es muy importante que el tema del presentismo se excluyó como un debate salarial. Nosotros estamos dispuestos a discutir el tema del ausentismo en general, es más, no estamos dispuestos, queremos discutirlo porque hay muchas condiciones que hay que modificar para mejorar tanto la asistencia de trabajadores como de alumnos, pero el planteo del presentismo quedó afuera de lo que es el debate salarial, ¿no?
Está bien. Roberto, pese a que se cerró la paritaria docente a nivel nacional, esto no significa, no se ha trasladado automáticamente a provincias que todavía están en conflictos. ¿Cuáles son esos distritos y por dónde andan las negociaciones?
Sí, hay uno que hay un conflicto muy profundo, que es el tema de La Rioja, que ahí la verdad que hay una actitud antisindical de parte del gobierno, un ataque feroz al sindicato. Nosotros vamos a estar en La Rioja el martes apoyando a su secretario general y a los docentes de La Rioja, creo que es el más profundo que tenemos. Después está conflicto Neuquén, y ahora yo creo que esta semana, con la resolución de la paritaria nacional, las provincias como Corrientes, que estaban en conflicto, deberían empezar a destrabarse, ¿no? Bueno, La Rioja también, Catamarca, Jujuy estaban en vías de destrabar ya el tema del conflicto, llegando a un acuerdo. Bueno, hay algunas provincias que ahora que con el marco de acuerdo nacional lo tendrían que estar resuelto. Y también en La Pampa están discutiendo. El sindicato UTELPA está discutiendo con el gobierno, y lo que le reclamamos al gobierno, que la devolución del descuento, la efectivización del descuento del paro de cetera, que esto lo tienen que devolver. Bueno, así que estamos también ahí atentos con lo que sucede ahí en La Pampa.
Respecto a la discusión de la convención colectiva, que realmente me parece un tema central, un tema clave, el comienzo de la discusión, puede ser una verdad de perogrullo lo que estoy preguntando, pero digo, ¿tendría alcance nacional independientemente de que las provincias tienen distintos patrones, distintas realidades?
Claro, tiene alcance nacional, después hay que ver cómo se adapta todo, ¿no? Ver dónde haya el tema de las normas. Nosotros en la provincia de Buenos Aires no tenemos convención colectiva, la vamos, en realidad hay un estatuto y está la paritaria, y se van modificando, se va llegando a acuerdos parcialmente. Nosotros, la aspiración es poder tener un piso de derechos en el marco de la convención colectiva, por una sencilla razón: en la convención colectiva y por la aplicación de la ultraactividad no se puede modificar lo que esté acordado por las partes, a no ser que no estén de acuerdo las partes, ¿no? Y eso es muy importante para los trabajadores.
Una pregunta para el final, que a lo mejor mucha gente que no necesariamente pertenece al sector docente se debe estar haciendo. ¿Cómo resolvieron este conflicto que se suele dar cuando hay tantos días de paro, cuando los conflictos son tan prolongados y que muchas veces son utilizados o es utilizado este recurso por los patrones, en este caso los gobiernos, para llevar agua a su molino? Esto es, enfrentar a padres con docentes porque los chicos no tienen clases. ¿Cómo se resolvió esto a nivel social? ¿Cómo se vivió esto a nivel social?
Yo creo que un ataque muy fuerte de algunos grupos mediáticos que tenían intereses concretamente, intentando enfrentar a los docentes con la comunidad, y eso no fue así. Nosotros veníamos haciendo reuniones de padres y sabíamos del apoyo de muchos padres, la justicia del reclamo que estamos llevando adelante y que estábamos llevando adelante, y eso se verificó el primer día de clases, donde había alegría en ver a los chicos a la escuela, en saludar y felicitar a los docentes en las escuelas, en los docentes agradecerle a los padres el tema del apoyo y la lucha. Ellos saben bien que la pelea por el salario no era solamente por el salario, que eso es importante también para una educación de calidad, pero había otros temas muy importantes que dimos la pelea y pudimos avanzar.
Sí, la educación pública. Te escuchaba vos hablar cuando se resolvió el conflicto de Cetera, y una de las primeras cosas que dijiste: esta lucha no fue solamente por nuestros salarios, es por la defensa de la educación pública, ¿no?
Exactamente. Y eso creo que hay que tomar ese debate, porque algunos pretenden que la escuela pública sea escuela pública para los pobres, y nosotros creemos que la escuela pública es para todos, para la construcción de ciudadanía.
Roberto, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes y un fuerte saludo a ustedes y a todos los compañeros de UFC.
Ahí está Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, lo destacaba recién Roberto Baradel, UPC, pese a ser una de las provincias, perdón, uno de los gremios que más temprano cerró un acuerdo y bastante beneficioso a la luz del resto, estuvo al lado de los docentes porteños, bonaerenses, más que porteños, de los bonaerenses, de los docentes de otros distritos del país que todavía inclusive no han cerrado sus acuerdos. Cuando se plantó el paro, se hizo, pese a que acá ya había un
había un acuerdo, sí.
Cerrado.
Sí, mira, nosotros defendemos a ultranza y con uñas y dientes, como se dice, el tema de la cuestión de la paritaria provincial, obviamente, y la nacional. ¿Por qué te digo esto? Porque acá también tengo, en el texto de hoy, el 2 de abril se cumplieron 17 años de la carpa blanca.
Ah, mira vos.
Entonces, una cosa tiene que ver con la otra. Nosotros hace 17 años discutíamos sin paritarias, sin una discusión salarial, discutíamos todo en la calle porque no había esta instancia. Esta instancia, hace un tiempo atrás, unos 10 años de esta parte, empezó se instaló el gobierno de Néstor Kirchner, y esto nosotros lo defendemos a capa y espada. O sea, esta instancia de la paritaria, la discusión salarial, tanto a nivel nacional como provincial. A nivel nacional pone un marco general y pone un piso a el salario docente, y cada una de las provincias discute a partir de allí. Esto es muy importante, y muy importante para nosotros los trabajadores como gremio, ¿no? Y sobre todo, bueno, recordar lo de la carpa blanca, que fue luchar por la ley de financiamiento, luchar contra la ley federal, luchar con las políticas neoliberales de esa época. Nos llevó 1.003 días de lucha y de ayuno, en la cual llegamos a buen término después de muchísimo esfuerzo. Y eso ya no lo tenemos que hacer, y ojalá no lo tengamos que volver a hacer, claro. Porque ya tenemos un ámbito donde discutir, más o menos, estemos conformes o no estemos conformes, pero hay un ámbito de discusión de paritaria, de salario, no solo de salario, lo decía Roberto recién, en el tema también infraestructura, en el tema laboral, en todo lo que tenga que ver con la discusión, en lo pedagógico, porque nosotros también pretendemos discutir todo, y lo pedagógico, lo salarial, lo laboral, todo tiene que ver con el funcionamiento del sistema educativo, que nosotros, vuelvo a decir, queremos que funcione bien.
Sí, y esto de la convención colectiva, a mí la verdad que me pareció muy importante.
Así es, muy importante.
Digamos, me parece que mucha gente desconocía esto, que los docentes tienen estatuto.
Estatuto, no tenemos convención colectiva.
Pero que no es lo mismo.
No es lo mismo. A veces el estatuto, como el nuestro, se torna en algunos momentos obsoleto.
Claro.
Entonces tenemos que por ahí discutir o estamos en la discusión, pero no voy a meter en ese tema porque lo voy a hablar después, en el tema del escalafón, que tiene que ver con el estatutario. ¿No?
Bien, cerramos esta parte y vamos con un poco de música.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Llegados Cafres, dale.
Empieza el movimiento, liberación, yo siento liberación por dentro, liberación que siento por eso soy yo contento.
Nunca supe bien qué es lo que yo quería, aunque siempre sospeché que a algún lado llegaría. La diferencia clave está en luchar con alegría, así que si reggae music cantando todo el día. Mucha, 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 mucha alegría, no importa lo que digan, no me importa lo que digan. No puedo pensar en qué es lo que ellos dirían, perdería el tren y apagaría mi vida. What? Expresate tranquilo.
mucho orgullo siento de vivir en Argentina, el lugar donde nací, también donde moriría. Sé que acá mismo el dolor nutre mi vida, acá es donde vive y crece toda mi familia. Mis hijos, mis hermanas, con mis viejos y mis tías, mi mami me enseñó a entregarme a esta vida. Mi viejo me dio alas para volar donde quería, me dijo a la vida siempre dale lo que pida. Dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da. No te duermas, dale, ocupa tu lugar. Esa se iba. La vida que yo amo, la vida que elegí, la vida que me enseña a levantarme y seguir. Y si me caigo, voy a levantarme y seguir. Si me duele, puedo levantarme y seguir. Voy a seguir peleando hasta llegar hasta ahí. Voy a seguir puliéndome hasta sobresalir. Siempre para adelante, nunca, nunca para atrás. Hay mucha, 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 mucha oportunidad. Dale a la vida que la vida te da. Dale a la vida que la vida te da. Dale a la vida que la vida te da. No te duermas, dale, ocupa tu lugar. Dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da, no te duermas, dale, ocupa tu lugar, dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da, dale a la vida que la vida te da, no te duermas, dale, ocupa tu lugar.
Dale, 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 lo que estaban haciendo los Cafres.
0800-222-8372. UPC, entrega a domicilio de artículos de farmacia sindical.
Bueno, 12.26, informaciones cortitas, importantes. Durante esta semana se anunciaron que se ponen al día con un grupo importante de docentes a lo que les debían plata vieja.
Sí, en realidad son los compañeros que han tomado cargo en primaria, en los actos públicos, estos actos públicos que se dieron en febrero, de interinatos y suplencias, uh-huh. Que, bueno, han quedado 1.400 compañeros allí sin cobrar. Entonces, bueno, por gestiones nuestras, esto va a ser hecho por planilla adicional el día 16 de abril. Bien. Así que, como siempre decimos, estemos atentos para ver si están cobrando como corresponde.
Bueno, una pregunta. Con el sueldo de marzo descontaron los dos días de paro. Quiero saber qué hará UPC. ¿Lucharán para que nos devuelvan el dinero que nos quitaron? Pregunta Edith.
Nosotros justamente, ya a partir de la semana pasada, sabiendo de que esto se venía, porque sí, sabíamos que iban a hacer los descuentos, ya hemos hecho el pedido formal de la restitución del dinero que han hecho por los descuentos de los días de paro. Todavía no tenemos fecha si lo van a hacer por planilla adicional, si lo harán con el mes que viene, pero ya hemos hecho el correspondiente pedido de forma inmediata que se reintegre lo que se ha descontado por día de paro.
¿Y es solamente un pedido? ¿Pueden responder que no? ¿Cómo se...?
No, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque eso se haga.
Para que se haga.
Sí, sí, sí. Aparte, bueno, es una cuestión que hemos pedido y no nos han respondido, pero que tiene que ser así. Así que o será por planilla adicional o será restituido con el salario del mes que viene.
Bien. Tenemos una pregunta grabada. A ver, vamos.
Hola, perdón. Soy María. Quiero saber por qué no nos pagaron a los jubilados el aumento que nos correspondía pagarlo ahora que ya fueron 6 meses. Mil gracias, perdón.
Bueno, a ver.
Bueno, en primera instancia, compañera María, no tiene que pedir perdón por preguntar, es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, lo que pasa es que no lo ha cobrado porque lo va a cobrar ahora con el mes de abril.
Ah, bien.
Lo va a cobrar finalizando abril. Ahí corresponde el aumento para los jubilados porque son 6 meses a partir de que se hace efectivo el cobro de los activos.
Ah.
Entonces son 6 meses a partir de que el activo cobró. Entonces lo va a cobrar ahora con el mes
de abril. Mes.
A fin de mes con el mes de abril.
Y acá, de paso, Cañazo, ¿cuál es el porcentaje real para los jubilados para agosto? Pregunta Cristina, gracias.
Es el 5,67.
5,67. Se cobra con los haberes de
abril. Aquí termina el año 2013.
Sí.
Van a cobrar el 20,63% en agosto van a cobrar lo que nos corresponde a los activos en el mes de febrero.
Bueno, la última por ahora, después hay más preguntas que la vamos a estar respondiendo. Recuerden, 153 90 40 95 más 410 50 33, las dos vías que tienen. El primero para mensaje de texto, el segundo para grabar el mensaje. Ya hay otros mensajes que los vamos a estar respondiendo. Ya se está preparando Fabián para el próximo bloque. La última, nos decía, nos anticipaste que hubo una reunión de delegados donde se trató
el tema de telefón
y concurso.
Sí, en el día de ayer tuvo la asamblea departamental reunida para informarse sobre lo que nosotros venimos ya trabajando y que había quedado establecido en la asamblea última del acuerdo, donde vamos a hacer una asamblea por mes para estar informando sobre estos dos temas que tenemos importantes, que es el tema escalafón y el tema concursos. Dos temas que tienen que ver con lo que decíamos recién con el tema del estatuto, ¿no? Que tiene que ver que ya hay cosas que están quedando obsoletas o que están quedando fuera de foco, digamos. Entonces lo estamos discutiendo. Ayer se informó a los compañeros en qué se había avanzado. Todavía, bueno, resta todavía trabajar mucho, pero bueno, lo vamos a hacer. Así que estamos tratando el tema escalafón y el tema concursos. Esto es importante porque están demandando mucha información sobre el tema concursos. Hay que modificar una ley, hay que modificar la ley de concursos. Por eso esto, hay que hacer una propuesta a la unicameral para que esta ley se modifique.
Bien, Fabián, gracias. Ya volvemos con más. Recordemos, 153 90 40 95, mensaje de texto, 410 50 33 para grabar el mensaje.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, ayer 4 de abril se cumplieron 7 años. 7 años ya pasaron de la muerte de Carlos Fuente Alba, el maestro de química y delegado sindical de ATEN, que fue asesinado por la policía neuquina en una protesta gremial docente. Hemos abordado infinidad de veces el tema aquí. Por este hecho, ya hay un responsable material condenado, el ex cabo Darío Poblete, condenado a prisión perpetua como autor material del homicidio. Pero la instancia judicial no termina allí, porque si bien Poblete, según la justicia, fue el que efectuó el disparo y está por eso cumpliendo una sentencia, una condena de prisión perpetua, alguien lo mandó a apretar el gatillo. Y ese es el caso Fuente Alba 2. Está en línea Sandra Rodríguez, que es la esposa de Carlos. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Un saludo para toda la audiencia.
Bueno, hablemos un poquito, ya hemos hablado tantas veces de cómo fue todo, que ya es legendaria la historia, ya es legendaria la figura de tu marido. Me parece que ustedes lo que están buscando, como toda la sociedad, porque se la necesita, es fundamentalmente justicia. Decíamos recién, ya se sabe quién apretó el gatillo y ha sido condenado. Ahora el tema es encontrar al culpable de haber ordenado que se apretara ese gatillo, ¿no?
Sí, nosotros tenemos que lograr que de una vez por todas el Poder Judicial de Neuquén nos habilite una investigación en relación a la conducta de los 15 policías que están imputados y que intervinieron en la represión de abril del 2007. No solamente ellos, sino los jefes policiales, el subsecretario de Seguridad que estaba en aquel momento, Pascuarelli, y fundamentalmente, bueno, llamar a indagatoria, que es lo que nos ha estado negando constantemente la justicia de Neuquén, la indagatoria al exgobernador Jorge Sovich, ¿no? Acá hubo un cambio del Código Procesal Penal, donde ahora todas las instancias procesales, digamos, tienen que ir a audiencia pública. Es decir, que van a pasar por varias instancias de tribunales y de cámaras donde se van resolviendo las cosas que antes por ahí se resolvían sin que nosotros las viéramos. Ahora todo es público y eso por ahí nos trae una ventaja, ¿no? De que está la mirada, digamos, del pueblo, o está la mirada de los ciudadanos.
O sea, ¿cómo es, cómo funciona, Sandra, que las modificaciones procesales van a audiencia pública?
Claro, el Código Procesal Penal cambió acá este sistema, digamos, de que ahora todas las instancias que están en un proceso así, sí, de causa penal, van a audiencias públicas, donde se van, viste, todas las acciones y los recursos que se van haciendo, presentaciones y demás, se van a un debate, digamos, público, a una audiencia pública, donde el juez, que no debe tener un preconcepto, digamos, de la causa, resuelve lo que es, digamos, ¿cómo sería? Lo que corresponde o lo que no corresponde, digamos, para ese proceso de seguir adelante. Es decir, esta modificación fue todo un tema para nosotros, porque en cierta forma vuelve a una instancia de instrucción la causa a Fuente Alba II. Pero bueno, estamos esperando eso, que se concrete primero la audiencia de Darío Poblete, que nos quedó, digamos, pendiente, porque ustedes saben que hace 2 años se lo vio salir de la alcaldía de Zapala, libremente, impunemente, y no había sido una sola vez de las que salió, sino que salió muchas veces.
Ajá.
Después fue trasladado acá, a la unidad 11, digamos, del servicio penitenciario provincial, y de los cuales sabemos nosotros fehacientemente que él salió, nos consta que salió a unas cuadras de acá, de donde está en mi casa, a 4 cuadras, y que lo dejaron dar un paseíto, ¿no?, los del servicio penitenciario, a 4 cuadras de mi casa, ¿no? Eso es lo que implica poner en riesgo totalmente a mis hijas y, bueno, a mí también, ¿no?
Y
bueno, por eso estamos pidiendo...
No hay causa abierta por eso, no hay personal penitenciario.
Se abrieron nuevas instancias con esto, con el tema de Poblete, nada
sí,
más.
Sí, Poblete.
No se está cuestionando, digamos, la sentencia, sino...
No,
la ubicación de dónde va a cumplir su condena.
Sí. El tratamiento penitenciario que se le está dando y las irregularidades en ese sentido, digamos.
Claro, él tiene que ser trasladado, sí o sí, que lo estamos pidiendo hace muchos años, a una cárcel federal. Porque en las cárceles provinciales, en cualquier lugar, es más, yo les cuento una cosa, el tío de Darío Poblete era el jefe del servicio penitenciario de la cárcel que está actualmente.
Claro.
O una sea, barbaridad.
Sí, no, directamente no da, digamos. Sí. Eso a nivel judicial, si estuviésemos hablando de una instancia judicial, sería causal de apartamiento.
Claro, sí, la necesidad, digamos, porque encima... Él es trasladado a la unidad 11, a posterior de que se lo vio y se lo fotografió andando suelto así por las calles de Zapala, ¿no?
Claro.
Que después nos constamos que él había salido muchísimas veces, les estoy hablando más de 20 veces.
¿Sabes? Más de 20 veces un tipo condenado a prisión perpetua.
Sí, una vergüenza, una...
Bueno, pero me decías que no hay causa abierta, o si hay imputaciones, hay personal penitenciario imputado, investigado por esto o no.
No
hay nada.
Es que si nosotros no podemos ni siquiera acceder a una investigación seria, Poblete hace lo que hace porque es un preso que tiene una banca política detrás. Alguien lo está bancando en esta situación. Y claramente es el exgobernador Sovich. Si no, no podría llegar a tener todos los privilegios que tiene. Acá los presos no tienen, al revés, cualquier preso que denuncia por vejámenes y por maltrato, en la cárcel lo revientan, esta es la verdad. Y Poblete se da el lujo de salir a pasear por las calles de Neuquén. A mí lo que provocó en mi familia este tema, ¿no?, de revictimizarnos una y otra vez, que no avance la causa Fuente Alba 2 en nada, en ninguna instancia, ¿viste?, poniéndonos así. La fiscalía quiso... desimputar, vamos a decir así, sobreseer a los 15 policías.
Ajá, la fiscalía, o sea, quien acusa, quiso desincriminar.
Por eso, por todas estas irregularidades, nosotros hicimos una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya está notificada, que tomó cartas en el asunto y que va a investigar contra el Estado provincial. Obviamente se hace contra el Estado Nacional porque es una investigación hacia el país, ¿no?
Claro.
Pero puntualmente a la justicia de Neuquén, que ha cumplido con todas estas irregularidades, ¿no?
Está bien. Sandra, ¿no hay jueces respecto de Poblete? En Córdoba tenemos los que se llaman jueces de ejecución penal, que de alguna manera son los responsables del control de cómo está cumpliendo la pena un condenado. ¿No existe esa figura ya?
Sí, justamente el problema es que estos jueces, que yo los conozco, que fueron los que los sentenciaron a Poblete
claro.
en prisión perpetua, hay uno que creo que se jubiló y entró otro, de apellido Repeto. Ese juez fue el que permitió, digamos, de alguna forma, el recurso que presentaba el abogado diciendo que, bueno, Darío Poblete tenía problemas de salud, viste, todos los recursos, y que habría un habeas corpus para Poblete y qué sé yo, viste. Yo muy indignada, salí en una marcha acá que se convocó mucha gente, diciéndole que habeas corpus tuvieron mis hijas.
Claro.
Claro. Esta es una vergüenza, porque esta es la realidad. Que tengan los mismos derechos o beneficios o no beneficios de cualquier otro preso.
Sí, 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 cualquier otro condenado.
Claro, sí, no estamos teniendo la mínima seguridad. El señor hace lo que quiere y nosotros tenemos que estar mirando desde un lugar de espectador cuando, bueno, fuimos agredidos violentamente, ¿no?
Se estrenó hace poquito en la película Carlos Fuentealba, Camino de un Maestro. Está, de paso, se lo decimos, está disponible en la página de UPC, que narra su vida. Esto, de alguna manera, como decíamos hace un rato, lo sugeríamos hace un rato, como decíamos, le da una altura legendaria, de alguna manera, a tu marido, ¿no? Casi que lo saca de la vida real y lo pone en otra instancia, el de la figura legendaria. ¿Qué significa para vos, para tus hijas, todo esto?
Bueno, puntualmente, yo ya la película la vi varias veces, aparte de, digamos, de antes de que saliera, digamos, en su estreno, en Canal Encuentro, el 11 de septiembre, ¿no?, del año pasado. Pero también hubo un estreno en el Centro Cultural Floreal Gorini, que es parte de la, digamos, coproducción con Canal Encuentro. Y en eso, bueno, primero les cuento que esto fue filmado a principios del año pasado, es decir, que es muy muy cercano, y les puedo asegurar que me costó casi todo el año poderme recuperar de hacer la filmación esa, porque después de pasado un tiempo es muy difícil mover lugares que uno, recuerdos y sentimientos que uno medio como que está tratando de ponerlos en un lugarcito que
no duelan.
Claro, que no duelan y que te dejen respirar, ¿no? Sí. Y seguir la vida adelante, ¿no? Uh-huh. Pero yo entendía que era muy importante esta necesidad de la identidad de Carlos, y yo les digo así, la necesidad, así como los organismos de derechos humanos buscan los nietos, buscan hijos, buscan a sus padres, a los desaparecidos, las identidades son fundamentales en la vida, en el crecimiento de una persona. Y para nosotros, esta imagen pública de Carlos, de alguna forma está bueno buscar la identidad de Carlos en lo público, que, digamos, es como que nosotros rescatamos lo familiar de lo público, ¿me entendés?
Sí, 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 sí.
Para mí era muy importante para la reparación de, digamos, para nosotras, para que estas dos hijas mías, que hoy tienen 21, 17 años... Sí, están re grandes.
Ya están muy grandes.
Muy grandes, sí. Años muy difíciles para su crecimiento. Lo han necesitado muchísimo, lo necesitan mucho a Carlos en cada paso que dan. El día de ayer no fue fácil y la noche de antes de ayer tampoco.
Tampoco, claro.
La noche previa, ¿no? Sí. Uh-huh. Esa noche que uno quisiera volver el tiempo atrás, ¿no?
¿Y qué hacen las niñas? ¿A qué se dedican brevemente?
Y Camila, bueno, no me vas a creer, pero bueno, eligió también ser docente. Está estudiando para profesora de educación física.
Bueno, no tiene de dónde errarle, ni por vos ni por Carlos, claro.
Increíble, sí. Y Ari, bueno, está pensando en estudiar, está entre medicina y bioquímica. Ella se tiene que elegir el año que viene ya empezar a cursar, así que, pero tira mucho por bioquímica.
Ajá, bien.
Era la carrera que le gustaba a Carlos también, sí.
Ah, bueno, de alguna manera sí.
Una herencia, un legado.
Un legado, sigue el legado, ¿eh?
Sigue, o sea, el legado. Sí.
Carlos sigue ahí no solamente como figura de héroe o de figura legendaria, sino también como padre, ¿no? Y con sus deseos.
Sí, el documental refleja mucho las voces de los más cercanos. Ayer les cuento, fue un día muy emocionante porque vino la gente de Canal Encuentro, vino la gente del Ministerio de Educación, vino gente del Inca, vino la gente de, vino Roby Baradel, estuvo Sonia Lezo, estuvo Eduardo López, acompañándonos, digamos, en la previa al estreno del documental. Nosotros tuvimos muchos inconvenientes, porque les voy a ser sincera, el sovichismo nos bajó 3 funciones y pudimos sostener a cuerpo la Comisión Carlos Presente. Tuvimos que sostener con cuerpo y alma el 4 de abril. La sala estuvo repleta,
llena.
Así que mi llanto más grande fue cuando sentí el aplauso de la cantidad de gente,
claro,
que había llenado esa sala, que es el templo sagrado de Sovich, así les digo.
Ah, bueno, no.
Así
no.
Que bueno, fue una batalla que se estrenara así, más allá de que ese espacio Inca, que Inca no tuvo nada que ver, sino que era el convenio, del cual, bueno, obviamente se van a hacer acciones legales en relación a eso, porque no cumplieron con el convenio,
sí,
de las funciones acordadas.
Claro, sí, sí, sí.
Nosotros teníamos lunes, martes y miércoles desde la próxima semana.
Uh-huh.
Y nos quedó solamente el 4.
Un día.
No vendieron entradas anticipadas, las vendieron a última hora y las llenamos igual. Mirá qué militancia que hay acá, ¿no? Que
muy bien. Sandra, te mando un beso y gracias por charlar con nosotros de nuevo un ratito.
No, no,
que tengas un buen día.
Que fue un muy buen 4 de abril y, bueno, va a ir por todos lados.
La película va a estar, sí, está en nuestra página. O sea, la gente que está escuchando, si quiere, está disponible en www.upc.org.ar. Ahí está la película, o sea que la pueden ver.
Igual hay 10.000 copias que el Ministerio de Educación va a enviar para, ajá, que cada escuela tenga del país.
Para que llegue. Está bien. Gracias, Sandra.
No, gracias.
Un beso.
Un beso grande.
UPC, 60 años en defensa de la educación y los educadores.
Bueno, y ayer UPC realizó una jornada en homenaje a Carlos Fuentealba y en contra de la impunidad para exigir juicio a los responsables políticos, intelectuales del asesinato, repudiar la represión en democracia de la policía neuquina. Este sindicato reivindica el derecho a manifestarse de todos los trabajadores de la educación. La memoria y lucha de Carlos sigue presente en cada marcha, en cada escuela, en cada aula. Los docentes, alumnos y vecinos del barrio Vipro decidieron renombrar el IPEM 309 Escuela Profesor Carlos Fuentealba. Así se llama ahora el IPEM 309, en honor a Carlos Fuentealba. Marisa Silva es directora de la escuela y nos habla de esta experiencia.
La escuela no tenía nombre por una decisión de toda la comunidad educativa. Se eligió el nombre del profesor Carlos Fuentealba. Una alegría muy grande de que nuestra escuela ya tenga nombre, ¿cierto? Porque eso implica claramente una identidad. Una escuela sin nombre realmente es una escuela que no tiene identidad. Y una de las cosas que más le llegó a los chicos, el compromiso que él manifestó como docente, cómo había muerto el profesor Carlos Fuentealba en la lucha por nuestros derechos. No solamente por los derechos de los educadores, ¿cierto? De salir un salario, sino por toda la educación. Y bueno, hoy en el aniversario del fallecimiento del profesor Carlos Fuentealba, hicimos en la escuela un acto conmemorativo. Los chicos de 7 años habían participado en un concurso de que se llama Educarte y bueno, presentaron un corto de la vida del profesor Carlos Fuentealba y recibieron una mención especial por el trabajo realizado. Así que bueno, hoy lo presentamos y bueno, lo vio toda la escuela. Les decía a los chicos de que deben estar orgullosos de venir a una escuela que tenga un nombre tan fuerte y tan representativo para la educación argentina y que se incrementaba todo un compromiso, ¿cierto? Un compromiso que debemos defender diariamente. Eso como estudiantes, tratando de esforzarse con responsabilidad para aprender nuevas cosas y bueno, nosotros como docentes también, digamos, comprometernos en nuestra tarea educativa.
Marisa Silva es la directora de la ahora Escuela Profesor Carlos Fuentealba. Esto es La Bersuit, me voy.
Medianoche en esta isla tan desierta, solo nieve y fantasmas en la tierra. Voy buscando una bajada urgente que conduzca hacia vos. No hay un puente a la vista que me lleve nuevamente al continente que contiene. Me marea esta calecita inquieta como un reloj. Y si el parto adelanta mi partida hoy y el viaje agiganta mi salida, cargaré una mochila inmensa ocultando mi sueño y mi amor. Con las luces del futuro,
siente ahora y me quiera un poco más. Sé que hay alguien que me ama y que me espera, a pesar de la agonía dominguera. No hay razones para dejar todo.
Me voy, lo que estaba haciendo la Bersuit Vergarabat.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, está Fabián para responder más mensajes. A ver, tenemos uno grabado que coincide con otros mensajes de texto al 410-5033. Vamos a escucharlo, a ver.
Hola, yo quería averiguar si el corte de prolongación de jornada que nos han hecho va a venir con planilla adicional el 16 de abril. Bueno, muchas gracias por la información.
Bueno, gracias. Hay muchas preguntas al respecto. A la gente, ¿han cortado el pago de la prolongación de jornada de primaria? Hace años que no pasaba eso, dice alguien. Quiero saber si se cortó el pago de prolongación de jornada o solo me pasó a mí. Gracias, Liliana, Departamento Colón. Buenos días, no cobré prolongación de jornada. ¿Qué hago desde hace años? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cómo hago para que me la reintegren? Muchas gracias, Carla Benson. Bueno, muchas preguntas sobre esta cuestión.
Sí, bueno, a ver, la prolongación de jornada se pide todos los años.
Ajá.
Entonces pasa esto de que, porque como hay que pedirlo y eso después necesita una resolución,
sí,
se corte algún tiempito y después a partir de julio más o menos vuelven a cobrar.
Ah, bien.
Entonces, eso por un lado. Puede ocurrir de que haya algún error y hayan dejado de pagar, eso hay que investigarlo. Por eso, como decimos siempre, hay que comunicarse con la Secretaría de Nivel Inicial y Primario, donde allí las chicas le van a saber dar bien el diagnóstico. Pero la prolongación de jornada se pide todos los años.
Bien.
Y la prolongación de jornada se otorga si es que la escuela tiene la necesidad de la prolongación de jornada.
Claro.
Si la escuela no tiene más la necesidad de la prolongación de jornada, no se da.
Ah, bien.
Entonces hay que investigar qué es lo que está pasando
ahí. Bueno, ¿cómo continúa la lucha de los jubilados? Pregunta.
Bueno, justamente acá. Ahí hay varios llamados de los jubilados que están un poquito intranquilos. La lucha de la 10.078 continúa, esto es como la película, la 10.078 continúa. Parte el 2. Día miércoles 9 estamos haciendo una radio abierta frente a la legislatura a las 10 horas, allí nos juntamos en la esquina de la legislatura, como ya lo hicimos, no el miércoles pasado porque fue feriado, sino el anterior, y bueno, es parte de todas las acciones que hemos venido haciendo con el tema de la 10.078, el tema de los reclamos, el reclamo administrativo, el juicio si es necesario, bueno, todas las acciones que tenemos, y allí nos estamos juntando en la legislatura con cuatro departamentos del interior, que son Calamuchita, Totoral, Río Cuarto y Juárez Celman, que van a estar los compañeros jubilados de esos departamentos participando en la radio abierta. Bien.
Recuerden, se va agotando el plazo para la presentación de antecedentes para cubrir cargos en media, ¿no?
Ya estamos ahí, estamos llegando al día 25, que es el límite para hacer todos los trámites del tema de la Junta de Clasificación de Media, y los compañeros de la Secretaría de Nivel Medio Especial y Superior están recorriendo todo el interior para recolectar todos los trámites hacia la Junta. Recordamos también sacar con correspondiente tiempo la certificación de servicio, que eso uno lo puede pedir por la página del gobierno, eso demora entre 48 y 72 horas. Tengamos en cuenta ese plazo para no llegar al 25 y no tener la certificación de servicio.
Bueno, ya está abierta desde el 31 de marzo, es decir, desde hace unos días ya está abierta la posibilidad de que ustedes opten por alguna de las ofertas turísticas que tiene el gremio para el fin de semana de Semana Santa. Turismo Semana Santa 2014, la propuesta es sumamente variada. Lo que les invitamos a hacer para no distraer demasiado tiempo nosotros aquí es que ingresen a la página, allí está claro, fácil de entrar, en www.upc.org.ar. Allí está la propuesta turística bien, bien detalladita, y si no, están, esto que me han pasado a mí, que imagino que están en todas las delegaciones, ¿no? Ahí está también, son unos volantes donde está todo detallado. Les digo sencillamente nomás el plan de pago, me parece que lo que más interesa, entrega 20% en efectivo y saldo hasta en 4 cuotas sin interés. Este es el plan de pago general, pero más detalles entonces en www.upc.org.ar o en las delegaciones.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, está Marcela Chávez con nosotros, que es la Secretaria de Jurisdicción Privada. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días.
¿Bien?
Todo muy bien.
Bueno, lo que nos había anticipado Fabián, han estado realizando inspecciones en distintas escuelas de la provincia y han identificado distintas irregularidades.
Sí, nosotros en forma permanente y sistemática hacemos inspecciones en todo el territorio provincial. Uh-huh. Puntualmente lo que estamos detectando desde mediados, fines del año pasado y en el comienzo de este año, como aumentado, como en mayor cantidad, es el tema de los contratos. Ajá. Los contratos en la educación privada. Ahí es fundamental, en primer lugar, dejar en claro un concepto que tiene que ver con la relación de empleo. Digo, siempre que hay una relación de empleo, hay una contratación. Esta contratación es en los términos de las leyes vigentes, que son legales y de acuerdo a la normativa que esté en vigencia. En el caso de los docentes privados, tenemos la ley 5326, que es la ley provincial, tenemos la ley 13.047 y tenemos además la ley de contrato de trabajo, que estipula cuál es la forma de contratación legal, que en el caso de los docentes es de carácter permanente por la naturaleza propia del trabajo, claro, que realiza.
O sea, los contratos a plazo no existen.
Ahí vamos. La forma de contratación legal y que debe corresponder es la de carácter indeterminado, por tiempo indeterminado. Bien. Nosotros decimos, bueno, es un titular, es un docente que por el plan de estudio, se trata de escuelas que están adscriptas a la enseñanza oficial, tienen un plan de estudio donde determinada materia, como puede ser, supongamos, geografía, la tienen que dar en forma permanente y se contrata ahí un docente en forma permanente. Existe también otra forma que es un contrato de carácter eventual a plazo fijo y que nosotros denominamos suplentes y que puede estar determinada, suponte vos, si decimos tenemos una licencia por maternidad, está determinado el plazo y son 180 días, bien, al cabo del cual se termina la relación de empleo. Está. Y podemos tener de una forma determinante, suponte en el caso de una suplencia por enfermedad de largo tratamiento, que pueden ser desde unos meses hasta 3 años, entonces va a estar determinado a la cantidad de tiempo que
el titular está enfermo.
Exactamente. Uh-huh. Estas son las formas que prevé la ley. Puede haber también una forma que se usa generalmente en el nivel superior y que se da, que si bien es de carácter permanente, se da, por ejemplo, en el caso de las materias que son cuatrimestrales. Entonces, por ese cuatrimestre, vos tenés el contrato claro, de trabajo, la relación, hablemos bien, la relación de empleo por ese cuatrimestre y luego se termina materia, claro. Exactamente. Uh-huh. Esto es así y a esto le podríamos decir que es un contrato de temporada.
Es un contrato de temporada.
Si bien es de carácter permanente, sí, es por esa temporada y se vuelve a retomar al año siguiente. Esto es lo que está vigente, lo que es legal. ¿Qué sucede? Y estamos hablando ahí de un trabajador que está registrado, que tiene derecho a las vacaciones, a cobrar aguinaldo, a tener aportes de obra social, aportes jubilatorios. Decimos que es un trabajador en blanco.
En blanco, bien.
Sucede que, bueno, como siempre hay patronales que les gusta incumplir la ley.
O sea, discúlpame, sí, siempre, aún en los contratos, es un trabajador en blanco. Siempre, aún en esos contratos que vos hablabas a plazo fijo, es un trabajador en blanco con toda la ley.
Sí, porque es lo que prevé la normativa, bien, vigente. Perfecto. Y bien, dentro de esta relación de empleo, bien, donde, digamos, hay el docente presta un servicio en relación de dependencia y del otro lado recibe una remuneración.
Está perfecto. ¿No? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las irregularidades que se dan?
Que violentan la ley poniendo otras figuras que no son las que están previstas, por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo y que se usa en la docencia. Con otras figuras donde el docente aparece invisibilizado, donde no tiene aportes de seguridad social, ni obra social, ni jubilación, y te lo contratan, digamos, a término.
A término, sin que corresponda. Es decir, por ejemplo, hay un cargo de geografía que debiera ser un titular y te lo contrata por 6 meses, una cosa por el estilo.
Sí, te lo contratan por un tiempo y te dicen, bueno, se terminó tu contrato ya no tenés más trabajo. ¿Qué sucede acá? Lo que sucede es que ese trabajador no está registrado en ningún lado, no tiene, como decíamos, aportes de obra social, no tiene aportes jubilatorios, no aparece en el AFIP, no puede sindicalizarse, por tanto, porque no está, claro. No está dentro de lo que es la normativa, es un trabajador en negro.
Le hacen una especie de locación de servicio, como si estuviese brindando un servicio y no fuese un trabajador.
Claro, los hacen inscribirse como monotributista, como hacen facturación. Es un trabajador en negro. No existe, digamos, para lo que es el mundo laboral, con sus derechos y con las normativas
vigentes. Eso no se puede, ¿no? Eso va en contra de las leyes vigentes.
Totalmente. Además tenemos las recomendaciones de la OIT, el propio Ministerio de Trabajo de la Provincia y de la Nación, donde se están dando una batalla contra el trabajo en negro, y aparece a esta altura, digamos, en un Estado democrático, patronales que tienen prácticas que no corresponden y que en un sentir de decir, bueno, me ahorro vacaciones, me ahorro aguinaldo, sí. Me ahorro las cargas sociales, que a la larga terminan siendo más caras.
Claro. ¿Y qué se hace? ¿Qué un docente que está escuchando y que está en esas condiciones, qué debe hacer?
Lo primero que debe hacer es no firmar el contrato. Si ya lo firmó, con la copia del contrato, porque le suelen dar copias, y aunque no la tenga, lo primero que tiene que hacer es dar aviso al sindicato. Porque la única forma que tiene de que ese contrato sea declarado nulo es con la intervención de la UPC y el Ministerio de Trabajo, donde en forma inmediata se procede a blanquear ese contrato y normalizar y regularizar su situación, dándole de alta a la AFIP y a todo lo que son las cargas de seguridad social.
Mucha gente a lo mejor dice, no, pero me voy a perder el trabajo, me van a echar.
Sí, está el temor de perder el trabajo y está la necesidad de los trabajadores de poder, digamos, tener su salario y tener un trabajo. De todas maneras, a la larga, la pérdida es no solamente para ese trabajador afectado, porque pierde, digamos, la posibilidad de acumular antigüedad en la docencia, claro. Pierde todos sus aportes, pero además estamos perjudicando a todo un colectivo docente o de los trabajadores organizados y también a la sociedad, porque digamos ese trabajador en algún momento va a querer acceder a un beneficio jubilatorio, no va a tener sus aportes. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer es, si lo han firmado, dar aviso al sindicato. Solamente tienen que levantar un teléfono y decir, en tal escuela hay gente contratada, y nosotros inmediatamente estamos ahí con el Ministerio de Trabajo resolviendo la situación, claro. Y de hecho lo hacemos de oficio en forma permanente.
Y imagino que la intervención del gremio y del Ministerio de Trabajo le da cierta cobertura, cierto apoyo y contención a la continuidad laboral del trabajador.
Sí, 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 ¿no? Inmediatamente queda registrado y si ha sido despedido corresponden las indemnizaciones, las patronales son sancionadas con multas y con indemnizaciones agravadas, así que por lo tanto lo que tenemos que hacer es tomar conciencia. Por eso nosotros desde la Secretaría y con UPC, con una decisión política de darnos una batalla contra el trabajo en negro, estamos lanzando ya una campaña con un afiche para que los compañeros tomen conciencia y además hagan las denuncias correspondientes.
Marcela, gracias por visitarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí está Marcela Chávez, la Secretaria de Jurisdicción Privada. Nos vamos, gente, gracias, nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.